Te entiendo completamente y es una preocupación muy válida que haces a nombre del pueblo. Las compañías no son amigos del alma. Precisamente se están buscando compañías que tengan la experiencia de manejar una red eléctrica como la nuestra. Y sí, los nombres y el proceso se va a saber. Tenemos una gobernadora que, como saben, estamos en el asunto semanal, hacemos dos conferencias de En Récord, entrega la información que se pide, que creen la transparencia. En estos momentos, como esas conversaciones todavía se están dando, vamos a decir, los inicios de las mismas, aunque llevamos meses, porque querían ver cómo se comportaba la administración, es que no se están revelando los nombres. Pero antes de que haya una contratación, tiene que haber un proceso de contratación. Y cuando se dé ese proceso de contratación, claramente se va a informar cuáles son las compañías. Esa transparencia se va a dar. Esto fue más, la gobernadora hizo énfasis en la campaña, más allá de cancelar el contrato de Luma, en que no se estaba fiscalizando. Ustedes bien saben quiénes no estaban fiscalizando el contrato. Esto fue objeto, si me permite. La persona que se había designado anteriormente en la fortaleza como un ayudante auxiliar en el tema energético, ustedes bien saben que tan pronto concluyó el término de la pasada administración, pasó a trabajar a Luma. O sea, tienen la contestación ahí. O sea, ¿cómo es que la persona que se supone que los estuviese fiscalizando desde Fortaleza, tan pronto concluye el cuatrenio, pasa a trabajar para Luma? Así que el récord histórico está ahí de quienes no fiscalizaron y está el récord histórico de quienes pasaron luego de estar en la administración a trabajar en Luma, y esto nuevamente, esto fue ampliamente discutido en la campaña, y por eso es que la gobernadora, más allá de decir que iba a cancelar el contrato, y por eso es que venimos diciendo que el SAR ha estado cumpliendo el mandato de la gobernadora, porque el primer mandato de la gobernadora fue fiscalizar el contrato de Luma, y se viene haciendo puntualmente desde enero. Recordemos que en el verano, el SAR, utilizando el mecanismo de mediación dispuesto en el contrato original, le señala los seis errores técnicos. Comienza ese proceso de mediación y Luma, que está acostumbrada a violar sus contratos, violó nuevamente el contrato y se fue al Tribunal Federal a paralizar ese proceso. Y repito, ¿por qué digo que están violando el contrato? Porque el contrato en blanco y negro dispone que cualquier disputa legal se ve en los tribunales de Puerto Rico. Así que yo creo que el récord histórico es claro y por eso es una de las razones que la gobernadora corrió en la campaña pasada para ser la gobernadora que tiene Puerto Rico hoy en día, porque no había una fiscalización de Luma. No sé si quiere añadir
No sé si
algo.
quiere añadir algo con relación a
Yo creo que el secretario ha sido más que preciso en sus expresiones, y pues obviamente desde que comenzó esta administración y desde que asumí el rol de director de la Autoridad para Alianzas Público-Privadas, pues obviamente, siguiendo las directrices de la señora gobernadora y del secretario de la gobernación, nos enfocamos en supervisar y fiscalizar las operaciones y el desempeño de Luma durante todos los meses, y eso no se ha detenido. Son dos procesos que se siguieron y se continúan siguiendo sin que uno o el otro se detenga. Nosotros continuamos con la fiscalización rigurosa a Luma, continúan las comunicaciones directas a su alta gerencia. Y de igual manera se hizo el análisis legal de cómo fue que la Autoridad de Alianza Público-Privada llevó a cabo ese proceso anteriormente para estar seguro que cumplía con la jurisprudencia y la ley, y por eso es que estamos presentando el caso que se presenta.
Y lo importante yo creo también es, miren, finalmente se está fiscalizando a Luma, se está responsabilizando a Luma, se le está cuestionando a Luma. ¿Estás haciendo el trabajo? No. ¿Estás consiguiendo los reembolsos federales? Tampoco. ¿Estás operando bien la red a favor del pueblo de Puerto Rico? No. Contrato cancelado. Así que podemos ver el pasado, en donde claramente no hubo fiscalización, pero estamos en el presente, en donde la gobernadora Jennifer González Colón cumplió su palabra, nombró un SAR de energía, el SAR ha estado fiscalizando y encaminó los procesos para hacerlos cumplir y, de no cumplir, cancelar el contrato, proceso que comenzó la semana pasada.
Pero cuando hubiera pedido esa persona que no fiscalizó según usted menciona.
Ahora mismo se me escapa el nombre de la persona que estaba designada por
Decir.
Fortaleza para precisamente trabajar los temas de energía.
Se refiere a Berlio.
como te digo, se me escapa el nombre de la persona, pero era el funcionario designado por la fortaleza. Después, o Yolanda o Nicole te pueden conseguir el nombre. Era la persona que estaba designada por Fortaleza para manejar los temas energéticos, que no solo no fiscalizó, tan pronto acabó su tiempo en el gobierno, se fue a trabajar para Luma. Pero le proveemos el nombre.
Podemos entender, obviamente, que uh-huh. ustedes como administración estén adjudicando el que están trabajando. Sin embargo, venimos del mismo partido, lo que crea desconfianza dentro del pueblo, y eso entiendo que ustedes lo tienen bien claro.
Bueno, si puedo aclarar una premisa ahí, por favor, si me permite. Él no era el director de P3 en la pasada administración. El ingeniero José Colón no era el director de Alianza Público y Privada en la pasada administración, y es la Alianza Público y Privada quien fiscaliza los contratos de P3. La gobernadora, precisamente para asegurarse que hubiese esa fiscalización, no solo lo nombra como SAR de Energía, pero para que tuviese las garras en ley para fiscalizar, lo nombra director ejecutivo de las P3. Así que podemos ser del mismo partido, pero no son las mismas personas en los mismos puestos. Y la función que él está ejerciendo es bien distinta a la persona que estaba anteriormente. Y precisamente él, desde el día uno, y se ha demostrado en los medios, ha habido una fiscalización férrea por parte del SAR, por parte de la gobernadora. Y recordemos nuevamente, en el verano, en julio, se comenzó el proceso de identificar y notificar los 6 incumplimientos técnicos y el de mediación. Así que no es que meramente nosotros estemos diciendo que fiscalizamos. Con todo el respeto, hay evidencia que hemos estado fiscalizando. Yo no sé si ya vas por la carta número 300, 311, de la cantidad de cartas que el SAR envía semanalmente con incumplimientos. Y es un hecho de que se comenzó el proceso de mediación y se le notificaron 6 incumplimientos a Luma en el verano. Y es un hecho que ellos corrieron al Tribunal Federal para paralizar ese proceso. Así que hay hechos y hay documentos que demuestran que la administración de Jennifer González Colón, liderado por el SAR de Energía, director de P3, sí ha estado fiscalizando a Luma.
Pasando el contrato, que se me salte. En caso de que el tribunal determine que en efecto es nula esta extensión o carta, como le quieran, ¿verdad? Enmienda, como le quieran llamar. Se ha mencionado que Luma entonces se vería obligado a devolver el dinero porque ante la nulidad no tendría, o sea, no era legal que se le pagara a Luma X cantidad de dinero por esos servicios. Quería saber cuál sería ese monto que Luma se vería obligado, qué beneficios, si alguno, tendría el ciudadano, ¿verdad?, el abonado, con relación a esta devolución. Y si esto ocurriera, Luma legalmente podría acogerse a quiebra.
Sí, antes que conteste el SAR, para aclarar a la pregunta de quién era. Bueno, perdón. Sí. A la persona que me refiero era el secretario auxiliar de Asuntos Energéticos. Secretario auxiliar de Asuntos Energéticos, Francisco Berríos Portela. Si hay alguien que preguntarle por qué no fiscalizó y después pasó a trabajar a Luma, es a ese exfuncionario, Francisco Berríos Portela. En cuanto a tu pregunta, puedes discúlpame, porque sé que hubo un componente de bancarrota. ¿Me puedes reformular la pregunta, por favor?
Sí, es que es compuesta en 3 partes. Okay. Primero, en caso de que se determine que en efecto esta extensión, enmienda, carta es nula, Luma se vería obligado a devolver el dinero que cobró durante esos 3 años, mientras ese documento, esa extensión fue ilegítima, ¿cómo se beneficiaría el pueblo de Puerto Rico ante esa devolución de dinero? ¿Cuánto sería ese monto? Y si Luma, en efecto, si esto se determina, podría acogerse a quiebra.
Ok. En cuanto a tus primeras 2 preguntas sobre lo que podría pasar en el caso legal, eso puede ser materia del litigio. Y no sería prudente de nuestra parte adelantar eso, porque precisamente sería parte del litigio. Si se ha identificado, y respectivo de que si tiene que devolver los 3 años de trabajo o no, y está el componente de que algo de trabajo han hecho, se ha identificado la OPAL, la oficina de la Asamblea Legislativa que mira, ¿verdad?, los asuntos económicos y fiscales, que Luma le debe al gobierno de Puerto Rico sobre 900 millones de dólares. Eso es aparte a tu pregunta, ¿verdad? No quisiera adelantar una contestación a tu pregunta porque eso precisamente puede ser materia de un litigio. Y los abogados, aunque yo no soy abogado, ¿verdad?, en el caso, pero como abogado que he sido en casos, uno no debe adelantar esas cosas públicamente, pues puede dislocar cualquier estrategia legal que se tenga para eso. En cuanto a que Luma se declare en bancarrota, eso sería un asunto, ¿verdad?, que ellos tendrían que considerar si es que llega a eso. Acuérdate que Luma de verdad es una subsidiaria de dos compañías bien grandes, ATCO la canadiense, Quanta la que está basada en Texas, así que habría que ver, ¿verdad?, la determinación de esos ejecutivos de cuáles serían los motivos de solicitar una quiebra para Luma. O sea, esto no es meramente pues me quitaron el contrato así que me voy a declarar en quiebra. Hay unos requisitos para las corporaciones como para los individuos para poder acogerse a cualquier capítulo de los de quiebra. Y Luma tendría que ver si cualifica bajo esos capítulos y si eso es algo a lo que van a optar. Eso no los va a proteger de que si el contrato, la carta de extensión de contrato fue nula desde el principio, una corte de quiebra no los protege. Porque al decir que fue nula desde el principio, nunca existió ese contrato. No sé si eso por lo menos ayuda a contestar la pregunta, porque no sé bajo qué parámetros ellos tratarían de acogerse, pero bien sé que si el contrato no fue válido desde el principio, por ende nunca existió, un tribunal de quiebra no les va a proteger eso.
Y con relación a los 900.